consultarte acerca de la Asamblea Abierta por la Soberanía Cultural Abierta convocada por DOCA, Documentalistas de Argentinas, que se estuvo desarrollando el pasado sábado 22 de abril en el Auditorio Eva Perón de ATE. ¿Cómo se estuvo desarrollando esta jornada? ¿Qué puedes contarnos al respecto?
Bueno, en principio te digo que después del gran éxito que tuvimos con lo de la caducidad de los fondos para cultura, que salió al final por unanimidad casi en el Senado, ya estábamos un poco herrumbrados en cuanto a movilización, y lo primero que fue muy buena la presencia, ¿no? Hubo más de 80 compañeros entre los presentes y los que estaban virtualmente, porque bueno, hay gente de todo el país, ¿no?, que está participando. Y a partir de eso, bueno, tuvimos un informe de los abogados que están llevando adelante el trámite para que las plataformas paguen el tributo que les corresponde por ley de cine, que hace 5 años que deberían estar pagándolo y no lo están pagando. Explicaron bien los motivos por los que digamos, lo que se hizo para que la AFIP diera esa orden, para que el Inca inscriba de oficio a las plataformas, y bueno, lo que quedaba, digamos, era la idea de por qué no se está ejecutando esa normativa, ¿no? Entonces, bueno, decidimos, a partir de la próxima reunión del Consejo Asesor, donde, bueno, hay dos representantes de los directores y 4 representantes de las regiones, y es un órgano de cogobierno, citar al ministro Tristán Bauer como para interpelarlo y ir hacia esa reunión con una movilización de compañeros, porque estamos muy preocupados por lo que es el financiamiento del Inca, ¿no? Ya que bajaron mucho las presencias en el cine, bajó también la recaudación que iba al fondo por el uso del espectro radioeléctrico, que el 25% de la facturación publicitaria va para el fondo cinematográfico, y bueno, y está corriendo riesgo un poco la posibilidad de la realización de cine independiente. Y por supuesto, los eslabones más débiles de este especie de ecosistema que hemos sabido armar a partir de la ley de cine y de la lucha de los compañeros, los 3 eslabones más débiles de esta cadena, te decía, son el cine regional, o sea, el cine que se produce en las regiones, el cine de ficción independiente, que se produce mayoritariamente en Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe, pero que también ya se está produciendo en muchas provincias, en Mendoza, en Tucumán, en Jujuy, bueno, y muchos otros, en Misiones, el cine documental, ¿no?, que también se produce en todo el país y que fue tal vez el que hizo punta en que el Inca empezara a financiar este tipo de proyectos, que son una base fértil para que así se formen nuestros técnicos y todo eso. Entonces nosotros estamos en contra de lo que está expresando una política que es la del dólar Netflix, ¿no? O sea, financiar a grandes productoras con el 25% para que vengan las grandes plataformas a traer dólares, como que eso es lo único que importa. Y nosotros decimos que el fenómeno cultural es un fenómeno mucho más complejo. Todo esto lo vamos a explicar en un petitorio que va a estar circulando también hacia esa movilización, que todavía no tiene fecha porque depende de cuándo el Consejo Asesor coincida con el ministro para fijar la fecha, pero suponemos que va a ser antes de mediados del mes que viene.
Sí, ¿qué pasa con el Fondo de Fomento Cinematográfico?
Bueno, fundamentalmente el Fondo de Fomento Cinematográfico, es importante decir que está establecido por ley. Eso era lo que se iba a caer a fin de este año y logramos que no se caiga. Sí. O sea, lo que se llaman asignaciones específicas. Lo que se le asignaba a ese fondo, lo que se le asigna en realidad, venía de 3 fuentes. Una es el 25% de la facturación de los cables, ¿no?, de los operadores de cable, de los que usan el espectro radioeléctrico. Otra era el 10% del costo de las entradas de aquellos que exhibían cine. Y otra era el 10% de aquellos que alquilaban videogramas grabados, que en el principio eran los videoclubs y ahora, según estableció la AFIP, son las plataformas de streaming, ¿no?, que recaudan muchísimo por sus abonados, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que estas plataformas que operan en el país y que facturan en el país paguen ese impuesto que no lo vienen pagando hace 5 años. Ese es el eje de la lucha, porque obviamente los videoclubs ya no existen, se factura mucho menos por publicidad, por la cuestión de la crisis y todo eso, y está yendo mucho menos gente al cine por justamente el auge de las plataformas. Entonces está enflaqueciendo cada vez más el Fondo de Fomento Cinematográfico. Ese es el eje de esta lucha, que las plataformas de streaming cumplan con la ley de cine y paguen el 10% que les corresponde y paguen también la deuda que deben de algunas de ellas de hace 5 años. Hay un proyecto dando vuelta que yo creo que es muy difícil en la correlación de fuerzas que hay en este momento en el Parlamento, siquiera que se trate. Fíjate que nos llevó 3 años de lucha en las calles y todo, una cuestión tan pequeña como la de que no cese el financiamiento de la cultura, que era algo elemental prácticamente, que terminaron al final, después de toda la discusión, votándolo casi todas las bancadas. Imagínate cambiar toda una norma que por ahora funciona. Entonces, si vos me decís, hay que cambiarla, yo te digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que querés cambiar? Lo que nosotros vemos de este nuevo proyecto, que básicamente lo que cambia es la forma de gobierno del instituto, y saca lo más democrático y federal que tiene, que es la Asamblea Federal y el Consejo Asesor. Fíjate que en el Consejo Asesor hay 5 representantes de las regiones, 2 directores, 2 productores, 1 actor y 1 técnico. O sea, de todos los que hay, 5 son de las regiones, de los 11 que, digamos, controlan el presupuesto y determinan los jurados para hacer las películas. Entonces, si vos eliminás eso, que es una de las cosas que pretende hacer este nuevo proyecto, prácticamente quitás toda posibilidad de federalismo y de participación de los sectores más pequeños, ¿no? Por ejemplo, en este momento hay una compañera documentalista en el, ¿cómo se llama?, Consejo Asesor. Eso para nosotros es fundamental y es muy importante, porque es parte de las decisiones que se toman de política cinematográfica. Entonces, viste, muchas veces te dicen, la norma es vieja. Yo no sé si es vieja. Los que hoy alquilan fotogramas grabados no son más los videoclubs, son claramente las plataformas, y eso es lo que determinó la FIP. Así que realmente esta norma todavía funciona, y realmente ha hecho que, desde que se implementó en el 91, que la producción cinematográfica argentina pasara de 10 películas al año a prácticamente más de 200, ¿no? Entonces yo creo que es algo que está funcionando virtuosamente, incluso avanzando en producción, en enseñanza, en regiones que prácticamente no habían tenido cine. Y justamente, fíjate que toda norma tiene una historia. Al principio, en los 90, cuando casi no había cine en casi ninguna de las provincias, había experiencias muy, muy pequeñas, en general, los que iban al Consejo Asesor eran gente de otras ramas del arte, un poeta, un funcionario, entonces no había realmente una participación de las regiones. Ahora, en todas las regiones hay asociaciones de cineastas, hay producción, entonces los que van al Consejo son representativos del NOA, del NEA, del Centro, de Patagonia, de todas las regiones que integran el Consejo Asesor, ¿no? Entonces a mí me parece que escondido en bellas palabras y en modernización, lo que hay ahí es un avance, digamos, del Poder Ejecutivo sobre la posibilidad de participación tanto de las provincias como de los directores y los productores independientes, ¿no? Y otra cosa fundamental, le quitan el carácter de Instituto de Cine y abren la posibilidad de que sea un instituto de cine y televisión, con su objetivo sea crear contenidos, o sea, para llenar, digamos, las plataformas, para llenar los canales. Y nosotros decimos que la producción de cine es algo que culturalmente es muy superior a la necesidad, digamos, de llenar espacios comerciales. Incluso si vos ves los documentales que a veces hacemos nosotros, algunos de ellos 10, 20, 30 años después se dan en universidades, se dan en escuelas, se dan, digamos, en distintas instancias alejadas de su momento de estreno, porque realmente tienen un espesor narrativo que sirve, digamos, como acervo cultural, ¿no? Entonces nosotros decimos, si vamos a modernizar, modernicemos en un sentido que abone, digamos, la soberanía audiovisual, ¿no? Y realmente la independencia del país de plataformas que están con sus intereses comerciales y sus intereses ideológicos fuera, digamos, del alcance de nuestro país, ¿no?
Perfecto. Bueno, vale muy bien, vale mucho la explicación que acabas de dar. Decía, bueno, están haciendo circular un petitorio, Fernando.
Exactamente. El petitorio tiene que ver con esto, con que ya, digamos, la FIP aceptó que las plataformas alquilan videogramas grabados, ya el INCA las inscribió en su registro de actividad cinematográfica y pedimos, digamos, que se tome la decisión política de intimarlas a que cumplan con eso para que justamente el fondo alcance para el cine independiente, el cine regional, el cine documental y también para las grandes producciones que se hacen a partir de apoyo del INCA, ¿no? O sea, no es que nosotros decimos, quitémosle todo apoyo a las grandes producciones, donde uno lo ve a Darín, a los grandes actores que tenemos, sino que decimos que realmente ese fondo está para alimentar a todo el ecosistema cinematográfico, que no es más que eso, un ecosistema donde hay producciones pequeñas, donde hay producciones documentales, donde hay producción de las regiones, y todo eso debe estar garantizado por la ley, y todos esos sectores deben estar representados en el gobierno del INCA, porque así viene siendo exitoso y no vemos la necesidad de una modernización. En todo caso, la modernización es adaptar a quienes están haciendo negocios con el cine en este momento, que son las plataformas, a nuestra legislación, que realmente las graba.